Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. El día de ayer escuchamos la primera parte del estudio Palabras afirmadoras y estimulantes para los padres. Hoy, el pastor Carlos Azazueta continuará exponiendo este mensaje que está basado en la historia del hijo pródigo. Si por alguna razón no escuchó la primera parte, abra nuestra aplicación móvil o visite visionparavivir.org para encontrar el mensaje que aún no lo ha escuchado. Por ahora, le invito a que nos acompañe al capítulo 15 del Evangelio de Lucas y observemos juntos a un padre lleno de amor y gracia, un padre que vale la pena imitar.
Vamos a ir a nuestra historia de hoy y vamos a especificar algunas de las características fundamentales que vemos y notamos en este padre amoroso con su hijo menor. Hay tres aspectos que hizo este padre y quiero que usted tome nota de ello. Primero que nada, observe la atmósfera que él creó. Una atmósfera, un ambiente muy interesante. Y he dicho por años que una de las mejores cosas que los padres pueden hacer es crear un ambiente favorable para que sus hijos crezcan. No son tanto las palabras que usted use o lo que les diga a sus hijos, son las acciones que usted hace delante de sus hijos, las que se quedan grabadas, impregnadas en la mente de ellos. Eso es lo que ellos van a recordar hasta el resto de su vida. No nada más las palabras, sino las acciones. Y a veces las acciones gritan lo que las palabras muchas veces salen en silencio. Esa atmósfera, ese ambiente, este padre de la historia del hijo pródigo, él la creó. Es un padre, es un ser humano, es un hombre, tan solo un hombre. No es un superhombre, no es más que un hombre. No es famoso. Muy probablemente no sea una persona dotada intelectualmente, no lo podemos precisar. Él simplemente era un hombre de familia, un padre amoroso de sus hijos, alguien que quería y amaba a su familia. Por eso usted se puede reflejar y representar en la historia, porque usted así lo es. Era un hombre rico. No sabemos qué tanta era su riqueza, no lo precisa aquí la escritura, pero vemos que él tiene siervos y que son empleados para trabajar en su finca y cuidar del ganado que posee. Tiene suficiente dinero como para amasar una buena herencia y darla a sus hijos. De hecho, el versículo 12, si usted nota, nos dice que directamente él dividió sus riquezas entre los dos hijos. Así es que él era un hombre afluente, un hombre rico. Otra atmósfera que él creó fue de ser una persona accesible, una persona que mostraba gracia, que se le podía uno acercar y platicar con él. Este era el ser humano, este era el hombre del que contamos aquí en esta historia. Le da a su hijo la libertad de decidir y de decir lo que él quiera. Fíjense muy bien, le dice las cosas que le está diciendo y él lo escucha. Y no solamente eso, cuando le suelta la idea, la brillante idea que tiene de que le reparta sus bienes, ni siquiera trate de disuadirlo. No es como muchos de ustedes que cuando su hijo les pide algo, dice, ah, no, ni lo sueñes. Hasta que no hagas esto o aquello o lo otro, entonces veremos, entonces platicaremos. No, él ni siquiera trató de disentir con él. En versículo 12 dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, le dice. Y así termina este versículo, así termina la oración. Es una oración abrupta y presuntuosa, ¿no lo cree? Es irrespetuosa. Está diciendo, pa, dame lo que me toca y lo quiero ya, ahorita. Es una actitud impaciente, descarada, diríamos. Falta de respeto, de poca visión acerca del futuro. Sabiendo que la herencia era algo que el padre debía dar. No de exigir. Se atrevió a pedir lo que según él le corresponde. Hay que clarificar algo aquí, ¿por qué digo que es irrespetuosa de parte de él? Porque si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en las leyes dadas a Moisés de parte de Dios, específicamente el capítulo 21 de Deuteronomio, hay un versículo en particular, el versículo 17, que habla específicamente de lo que se debe hacer en casos de que se dé una herencia. Por ejemplo, la ley o la Torá, conocida así, dice que el hijo mayor debe recibir una doble porción, lo cual aquí en el versículo 17 es llamado el derecho de la primogenitura. En este caso significaba que el hijo mayor recibía doble porción de lo que podía recibir el hijo menor. Él recibió 2/3, por lo tanto el hijo menor recibía 1/3 de esa herencia. Pero Aquí el padre de esta historia llega y no actúa y les pone sobre la mesa la herencia y les dice a los dos, ahí está lo que les toca, ahora lárguense. No, no les dice así. Simplemente reparte, le da a ambos, aparentemente recibieron una muy buena cantidad. Normalmente cuando esto se hacía, de acuerdo a los historiadores, cuando un hijo se atrevía a hacer esto, era como decirle a su padre, ¿sabes qué? Prefiero que te mueras. Que solamente cuando el padre moría era que la herencia era repartida entre los hijos. Algunos podían optar la opción de darlo, sin embargo, él era el administrador de eso. Pero aquí vemos con claridad que él lo entregó. Segundo aspecto que notamos aquí en el padre es el desafío que este padre enfrentó. El padre elige hacer eso, o sea, nadie lo fuerza a él a entregar la herencia, ¿se nota? Pero él también es un padre que conoce bien a su hijo, sabe de qué está hecho. ¿Usted conoce a sus hijos? Ustedes, padres que me escuchan, madres de familia, ¿conocen bien a sus hijos? ¿Saben lo que es bueno para ellos? ¿Saben lo que hay que darles y no darles? ¿Los conocen? Podemos asumir que el padre de esta historia conoce perfectamente a su hijo porque él sabía que venían días difíciles. Sabía que de alguna manera este hijo se enfrentaría a un gran desafío, a un mayor. Cuando con esa actitud que tenía de reclamar lo que por derecho le pertenecía, aunque no en el tiempo adecuado, podría haber cosas que él no planeó. Su visión del futuro era corta. Ahora bien, este joven tiene suficiente edad para decidir irse de la casa, pero no tiene suficiente madurez para hacerlo. Ahí está una diferencia muy grande. Y usted ve a sus hijos y los ve de 23 años y ya usted cree que son maduros cuando se da cuenta que son inmaduros. O al revés, los ve muy jovencitos, pero tienen una madurez que le sorprenden a usted, ¿no es cierto? Porque la madurez no está supeditada a la edad. Hay muchos que consideran de que a las personas adultas, ancianas, son muy sabias. Pero si usted estudia la vida de Salomón, se dará cuenta lo que él mismo dice, que no es precisamente la edad lo que da la sabiduría, sino muchas veces la experiencia. Así es que no puede ser que porque alguien sea muy anciano va a ser mucho más sabio que un jovencito que apenas comienza. Lo que le da la sabiduría es la experiencia, ¿no? Ahora estamos hablando de una sabiduría terrenal, no la sabiduría que da Dios, la sabiduría espiritual. Así es que tenemos que él desafió algo grande. Él presentó un desafío tremendo aquí con este muchacho. El padre conoce al hijo. Los padres deben conocer a sus hijos. Número 3, las actitudes que este padre demostró fueron grandes. Ahora bien, fíjense que aquí me llama la atención algo importante. Esa actitud que el padre demuestra. Y aquí voy a pasar más tiempo en este mensaje porque considero que es aquí donde usted y yo, no solamente ustedes como padres, sino también como hijos, pero como familia cristiana, como hijos de nuestro Padre Dios, podemos nosotros entender cuál es nuestra posición aquí al estudiar un poquito las actitudes que presenta este padre. Y piense en el padre de la historia, pero piense un poquito en la forma como nuestro Padre Dios actúa con usted y conmigo. Cuando nosotros actuamos como estos hijos, sobre todo como este hijo rebelde que se va de la casa. Una de las primeras actitudes que notamos aquí es que el padre está dispuesto a escuchar y arriesgarse. Está dispuesto a escuchar y arriesgarse. Es una gran actitud, ¿no es cierto? Difícil para muchos padres saber escuchar y arriesgarse. Porque generalmente el padre le cuesta trabajo escuchar. Lo veremos leyendo alguna revista, el periódico y la esposa diciéndole cosas y él entretenido en lo que está haciendo. O bueno, si estamos en una sociedad como la que vivimos, sentados frente al televisor mirando ese partido o ese juego o esa telenovela, lo que vean los padres. Y vienen y le llaman la atención y les preguntan cosas a los hijos. Y le dicen, muchacho, quítate a un lado ahorita. No, espérate el comercial. Y llega el comercial y dice, no, ese es mi comercial favorito, espérate. Y así nunca recibe la atención debida. Pero este padre daba atención, prestaba atención. Sabía escuchar, estaba dispuesto a escuchar y arriesgarse. ¿Por qué digo eso? Fíjese lo que dice el versículo 13 aquí. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 12 nos dice en la última parte, el padre le repartió los bienes, o sea, a los dos hijos. Le repartió los bienes. Eso significa algo bien interesante porque cuando este hijo recibió lo que había exigido o demandado, se quedó todavía unos días más en la casa. No está el hecho de que recibió su herencia y se fue, o no está el hecho, como dije anteriormente, de que el padre le dice, bueno, ya te saliste con la tuya, váyase fuera de la casa. No le está diciendo nada de eso. Se quedó unos días. Era un padre paciente, estaba dispuesto a escuchar, estaba esperando a lo mejor que de una u otra manera este muchacho cambiara de opinión, pero no lo estaba haciendo. La frase aquí, no muchos días, atrae nuestra atención porque es un padre paciente. Es un padre que está dispuesto a arriesgarse. Conoce a su hijo. ¿Y qué ocurrió durante esos días? No sabemos, la Escritura no nos lo dice. Pero a lo mejor tuvieron varias conversaciones, padre a hijo. A lo mejor, me imagino que son los consejos que les da usted a su hijo cuando él ya está listo para irse a la universidad. Oye, mi hijo, mira, ahora tienes mucho dinero, ten cuidado. Yo trabajé toda mi vida para ganarlo y bueno, ahí lo tienes, ya es tuyo, pero no seas tonto, muchacho. Invierte en un negocio, haz algo productivo con él. A donde vayas, ten cuidado, no confíes en la gente. No sé, estoy asumiendo conversaciones que puede haber tenido este padre con su hijo, que pueden ser las mismas conversaciones que usted ha llegado a tener con sus hijos cuando se han ido, ¿no es cierto? Hija, hijo, te vas a la escuela, acuérdate de lavarte los dientes y cámbiate la ropa interior todos los días, ¿eh? ¿No es cierto que esas son las conversaciones que a veces se tienen? Cepíllate los dientes 3 veces al día y no comas cochinadas en la calle, espérate llegar a la casa, hazte un sándwich, algo pro. ¿Usted ha escuchado eso? ¿O usted ha dicho eso? Son los consejos normales de todo padre de familia que se preocupa por sus hijos. Y es esa aprensión que les ocupa a los padres de saber que los hijos se van y aunque los va a ver de vez en cuando, hay algo que muchas de las madres sobre todo tienen en su corazón de saber que una vez que cumplen la mayoría de edad y se van a una universidad, quizá ya no los vuelvan a tener como antes en la casa y se independizan. Y es una resistencia que hay. Este padre es un hombre, un ser humano, posiblemente llegó a pensar lo mismo, pero conocía a su muchacho. Aún y con todo lo rebelde que era, conocía a su muchacho. Por eso puedo decirles que este padre a lo mejor le llegó a decir a su hijo, hijo, donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, no te olvides de Dios. ¿Le dice usted eso a sus hijos? Constantemente se lo está repitiendo. Hijo, llévate la Biblia, no te olvides, ya leíste la Biblia, ya hiciste esto, ya hiciste la tarea. Incluya la palabra de Dios en los consejos que le da a sus hijos. ¿Por qué? Ahorita va a ver por qué, sigamos leyendo. Una segunda actitud que tuvo este padre fue la siguiente. Él estuvo dispuesto a darle libertad completa a su hijo. Y aquí es donde realmente, como decimos en mi tierra mexicana, es donde la marrana torció el rabo. ¿Qué significa eso en caribeño? Aquí es donde, ahora sí, las cosas te ponen duras, te ponen difícil. Aquí es donde los padres muchas veces no están dispuestos a adquirir esta actitud, ¿no es cierto? Porque ¿cómo darle la libertad si el muchacho es un inexperto, es un inmaduro? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué es lo que leemos aquí? Dice aquí que él se fue a una provincia apartada. Una provincia apartada es una geografía que no es familiar. No se sabe si es hóspita o inhóspita. No puede saberlo el padre, no sabe a dónde va. Una cultura a lo mejor distinta, muchas sorpresas que no espera, no va a haber familiares para ayudarle, no va a haber amigos ahí para, entre comillas, amigos va a haber, pero no de los que él necesita. Y comienza a vivir este muchacho deprisa, pero el padre está dispuesto a darle la libertad completa al muchacho. Yo le preguntaría a los jóvenes que se encuentran aquí, ¿ustedes anhelan que sus padres le tengan la confianza suficiente para que le den la libertad completa? ¿Ustedes? Gánensela. Porque yo creo que hay más facilidad en que el padre se arriesgue a darles la confianza de ustedes en querer ganársela. Busquen al Señor, muchachos, donde quiera que estén. No se olviden de Él en ningún momento. Es el mejor consejo que tanto padres, pastor, amigos, podemos darles a ustedes. No se olviden de los beneficios de Dios en su vida. No subestimen eso. Muchachos, se va a una provincia apartada, conoce amigos, es una persona libre, se siente feliz porque está en un lugar donde ya nadie le va a estar diciendo todos los días, ya hiciste la tarea, ya leíste la Biblia, ya oraste, ya hiciste lo otro, ya hiciste la cama, ya no le importa nada al muchacho, llega, entra a su habitación y así deja la cama toda la semana, no le importa, no se cambia ni de ropa interior, no importa, nadie le está diciendo nada. Hasta que el muchacho conoce a una muchacha, entonces se empieza a arreglarse, pero mientras que ahí, ni los cabellos se arregla, ¿verdad? Dicen por ahí, yo no sé. Pero creen que estar en un lugar así donde nadie está supervisándolos, ya están completamente libres, cuando se olvidan de que nosotros, los hijos de Dios, siempre hay ojos puestos en nosotros. Primeramente nuestro Salvador, nuestro Señor, y después los ojos que miran, sabiendo de otra manera que ustedes son hijos de un gran rey. Y que observan su testimonio, y que observan lo que ustedes hacen, dicen o no hacen. ¿Usted cree que nomás por venir el domingo a la iglesia, joven, usted ya es un creyente? No. No solamente es el venir a la iglesia y usted se va a dar cuenta que no por quedarse en la casa de su padre, usted ya está salvo de las circunstancias. La paráfrasis titulada del mensaje dice aquí claramente: despilfarrando sin disciplina, el joven malgastó todo lo que tenía y comenzó a sufrir. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? No me refiero únicamente a los muchachos. Usted también fue muchacho, fue joven. Pasamos por esto. Nosotros también nos rebelamos. También andábamos con pantalones rotos. Porque ahora criticamos tanto a los muchachos con eso, ¿no? También andábamos nosotros de muchas formas contestándole a nuestros padres. Claro, nos quedamos sin dos dientes y por acá porque ellos no se dejaban como ustedes se dejan con los suyos, ¿verdad? Pero eran otros tiempos, decimos, ¿verdad? Pero son cosas que vemos a un muchacho que realmente creyó que estaba aprendiendo a vivir. Ya se sentía listo para el mundo, aunque en su inmadurez lo llevaba a buscar las malas compañías, a hacer las malas acciones, a hacer todo eso que es triste. Una madre de familia escribió una carta y me llamó mucho la atención por este comentario, porque decía de una manera muy particular: pastor, le comento que el primer día que mi hijo adolescente manejó por primera vez, fue el primer día también que él tuvo su primer copa de alcohol. Y desde entonces no lo veo, hace 20 años. Fue a lo mejor apresado por un accidente que cometió y pues tomando y manejando le sentenciaron a 3 cadenas en la prisión y pues 20 años de no tenerlo en su casa. Es duro, ¿verdad? En un segundo la vida cambia, jóvenes. En un segundo, de verdad. Y a lo mejor fue la primera vez de todo para usted. Pero una vez puede ser la única y suficiente. Por eso hay que pensar y escuchar los consejos que se nos dan. Y padre, no deje de aconsejar a sus hijos nunca. Yo le voy a decir algo, y se lo digo de todo corazón. Yo aborrecía el momento que mi madre, que está ahora delante del Señor gozando de su presencia, aborrecía el momento que constantemente me decía: ya hiciste la tarea, ya entregaste lo otro, ya hiciste lo otro. Ay, dentro de mí de veras que por dentro batallaba. Ahora que no la tengo, agradezco a Dios que nunca dejó de hacerlo. Porque gracias a esos consejos, pude completar mis metas. Y jóvenes, no le hace que ustedes se enojen. Denle gracias a Dios que todavía los tienen con ustedes. Segunda actitud, él estuvo dispuesto a escuchar, él estuvo dispuesto a darle la libertad. Tercera actitud, está dispuesto a esperar a que Dios cambie a su hijo. Es fácil de predicar esto, sí. Y es muy difícil vivirlo, ¿verdad, padres? Créanme, usted puede criticarme y decir: tú no tienes hijos, ¿cómo puedes hablar de ellos? ¿Saben qué? Yo no soy nadie para decírselos, pero usted sabe que la palabra del Señor es clara, es directa, nos enseña a todos. Este padre estuvo dispuesto a esperar a que Dios cambiara a su hijo. No fue detrás de él: muchacho, no, déjame ir contigo, déjame ver dónde te vas a quedar, con quién te vas a quedar, dame el teléfono de tus amigos, dame los números de email de tus muchachos para saber, cuando menos, si no me contestas tú, cuando menos hablarles a ellos. A ver, dime el nombre de tu mejor amigo, con quién estás en el dormitorio. Y ahí estamos, y estamos, y estamos. Este padre no hizo nada de eso. Este padre confió en Dios y lo dejó ir. Con todo el dinero que llevaba, con toda la libertad que él podía sentir que tenía, lo dejó ir. Él en su mente, a lo mejor confiando en la providencia del Señor de que lo volvería a ver en algún tiempo, porque conoce al muchacho, pero aún así arriesgándose. Lo volvería a ver, quién sabe. Él esperó a que Dios lo cambiara. Y es fácil, como les digo, que eso sucede. Vea que lo que dice al final del versículo 16, aquí en ese texto. Al final del versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Leo este versículo porque anteriormente, cuando él empezó a andar con sus amistades, cuando todo el dinero se lo hubo gastado, cuando ya no comenzó a tener para tener que invitar a sus amigos, de repente se le acabó el dinero y el dinero se va, muchachos. Ustedes como padres saben qué significa no quedarse con un centavo en la bolsa en ocasiones. Se va, no crece en plantas, decía mi tío, mi mamá también. No se da en los árboles, ¿verdad? Se acaba. Y cuando se recibe el dinero con tanta facilidad se va. Hay personas muy buenas para gastarlo. Si usted es ahorrativo, usted va a encontrar gente que es muy buena para gastarlo. Y a lo mejor usted está casado con uno de ellos o de ellas. Pero el dinero se va. Y esto es lo que estaba sucediendo con este muchacho. De repente todo se le va. ¿Y qué hace alguien que no tiene nada ni en qué caerse muerto? Alguien que pasa del penthouse donde podía haber estado viviendo a una choza toda maloliente, que era lo único que podía pagar con unos cuantos pesos, centavos, dólares, quetzales o lo que usted tenga en la bolsa. Buscar trabajo. Y nadie le daba trabajo. Tenía una reputación bárbara este muchacho extranjero en un lugar donde nadie lo conocía. ¿Por qué? Porque lo miraban con esa apariencia. Ya no tenía la ropa que antes tenía. Quizá no tenía forma de lavarla, ahora sí. Ya como lo veían, lo trataban quizá. Y se fue buscando trabajo y lo único que pudo conseguir fue en una granja. Alguien le dio oportunidad que se fuera a ese lugar y en ese lugar criar cerdos. ¿Sabe usted lo que significa criar cerdos? Yo lo hice. Yo le ayudé a mi abuela mientras estaba viendo con ella a darle de comer a los cerdos. Le voy a decir dos cosas que jamás voy a olvidar de ese lugar. Las condiciones en que los marranos viven y el olor que no se quita en días. Porque era horrible a veces acercarme a mis amigos para jugar con ellos y me decían, hoy te bañaste hoy, porque a veces algo se salpicaba en uno mismo, perdónenme que se los diga, pero ese olor no se va tan fácilmente. Y ahí estaba trabajando. Dicho sea de paso, usted sabe que el contacto con este tipo de animal para un judío era repudiable. Era repudiable. Imagínense. Ahora, no dije esto al principio, pero la audiencia que estaba escuchando esta parábola de parte del Señor eran dos grupos en particular. Había un grupo donde estaban los publicanos y los pecadores, pero había otro grupo donde estaban los fariseos, que seguían muy de cerca a Jesús para ver en qué cosa decía para, ¡pum!, acusarlo de algo o ver en qué fallaba. Estaban ahí, estaban observando con atención. Y de repente él dice esta historia, junto con aquellas otras dos acerca de algo que se pierde y es encontrado. Y esta tercera, imagínense los oídos de estas personas, los ojos tan grandotes como se abrían cuando escuchaban, ¿cerdos? ¿Qué es eso? Eran considerados inmundos estos animales para ellos. Y él estaba ahí, en medio de ellos, deseando comerse las cosas que comían, los cerdos. Al describir las algarrobas, está describiendo la menudencia, las cosas que ya nadie más podía creer y que se guardaban específicamente para ellos. Eso era lo que aún se le antojaba comer, pero no se lo daban, porque aún así tenía esas restricciones. Entonces, en ese lugar, entonces en ese momento, el versículo 17 dice, volvió en sí. Fíjense en su Biblia. Está diciendo aquí, el amor por su padre le hizo pensar en regresar a casa. Dice así su palabra del Señor. La palabra del Señor que tiene usted ahí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No fue el amor al padre lo que le hace volver en sí, es el hambre que le aprieta lo que le hace volver en sí. Y créame que en muchos de los casos, déjeme decirle a usted como hijo de Dios, que se ha apartado, que se ha alejado, quizá las circunstancias por las que usted está pasando, Dios las permita, como le dijo Jeremías en Lamentaciones, puede ser Dios que te lo haya impuesto para hacerte reaccionar y que cobres tus cinco sentidos y digas, tengo que volver al Padre. Este hombre estaba en un lugar donde se pasó una gran hambre en esa ciudad. Y eso a lo mejor el padre de este joven, asumimos que pudo haberlo sabido, conociendo la circunstancia, accede. Algo importante quizá podía haber aprendido, pero deja que Dios enseñe esta gran lección. Y este muchacho reconoce esto.
¡Qué programa tan impactante! Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Palabras afirmadoras y estimulantes para los padres, el cual forma parte de la serie Crianza de los Hijos, de Sobrevivir a Prosperar. Recuerde que si se perdió una porción de este mensaje o los mensajes anteriores, los puede volver a encontrar en visionparavivir.org o al abrir nuestra aplicación móvil. ¿Cuándo se percató por primera vez que la vida no sería como usted esperaba? Su cónyuge le fue infiel, su salud nunca mejoró, perdió seres queridos por el COVID y la lista continúa. Se pregunta, ¿dónde está Dios en su historia? ¿Sabía que en el libro de Esther el nombre de Dios nunca se menciona? Pero Dios estuvo en cada detalle de esta hermosa mujer, así como lo está en su vida. En su libro, Fuiste creado para un momento como este, el pastor Max Lucado comparte palabras de aliento para esos momentos difíciles que Dios nos permite pasar. Pida su copia de este impactante libro al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También, nuestra línea telefónica está siempre abierta durante horas de oficina. Nos puede llamar al 469-535-8433 y una representante le podrá explicar cómo usted puede adquirir el libro Fuiste creado para un momento como este. Pero si desea donar electrónicamente, la aplicación móvil y nuestro sitio web siempre son plataformas seguras y fáciles para donar. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Sintonícenos la próxima semana cuando el pastor Carlos concluirá. Palabras afirmadoras y estimulantes para los padres. Que Dios le bendiga.
Este mensaje, Palabras afirmadoras y estimulantes para los padres, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.